Hay un texto que hemos elegido del libro de los Proverbios, Néstor, lo tenés vos allí para compartirlo y después Marcelo nos lo lee como siempre en hebreo.
Es así, es el libro de los Proverbios, lo tomamos del capítulo 22, en el versículo 6, la palabra de Dios dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, el texto original en el hebreo es un poquito distinto. Dice: Hanoch lanar al pidarko, gam ki yaskin lo yasur mimena. Yo lo traduciría: educá, está bien, o enseñado, instruí, eso está perfecto. Al niño, al joven. En vez de en el camino correcto, en el original dice en su camino, y cuando aún en su vejez no lo abandonará, es correcto. Pero es interesante porque en su camino, dice en hebreo, derej, en hebreo es camino. De ahí viene la palabra en castellano dirigirse, ¿no? Derej, dirigir. Pero acá cuando dice el derej, el camino de él, es darko. Ahora, la pregunta de nuestros sabios de antaño es, cuando leen este texto, cuando la Biblia nos instruye a que instruyamos nosotros a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de acuerdo a su camino, hay dos posibilidades de entender esto, y las dos son sabias. Y me parece que es interesante porque la traducción que dice el camino correcto es como que puede ser para cualquiera de estas dos opciones que les presento a continuación. Opción A,
¿sí?
¿Cuál es su camino? Bueno, es el camino del joven. Como que hay que tener en cuenta, uno podría decir hasta hoy pedagógicamente, que la instrucción de los chicos, de los niños, debe estar de acuerdo a su camino. Obviamente a los chicos les gusta jugar, hay que enseñarles jugando. Esa sería la posibilidad número uno.
¿Sí?
La posibilidad número dos, que también es como base para la traducción en el camino correcto que nos leyó Néstor, es entender su camino. Si lo escribiéramos en castellano, lo escribiríamos con una S mayúscula, porque el camino de él sería ya no el del joven o el del niño, sino el de Dios. Es decir, cuando uno lee este texto, educa al niño de acuerdo a su camino, a su modo, para que cuando envejezca no sea parte de él, ¿no? Da lugar a entender que su camino, el de la educación que buscamos para nuestros chicos, es el camino divino, y que tampoco sea parte de él ese camino cuando envejezca.
Claro.
¿No? Entonces me parece interesante porque nosotros tenemos que combinar en nuestros jóvenes, de algún modo, la educación de acuerdo a su edad, a su contexto, a su capacidad de aprendizaje, o sea, a todo lo que podríamos decir vendría de la mano de la psicopedagogía, pero a la vez tenemos que combinar eso, obviamente la psicopedagogía incluye el amor de la familia, ¿no? Pero en el sentido de que tendríamos que combinarlo, de acuerdo a esta lectura del texto del libro de los Proverbios, con la educación que nosotros entendemos como la educación en valores, la educación en la fe, la educación en el cristianismo, en el judaísmo, en la tradición religiosa al cual pertenezca este chico, digamos, que hablamos aquí en general, dentro del libro de los Proverbios. ¿Cómo suena esto, Javier?
Las dos a la final. Muy bien, no hay opción A y B, sino las dos me parece bien integradas. Como bien lo decís, Marcelo, es el camino que se nos abre por delante, donde Dios nos lo abre, digamos así, con su presencia de compromiso en la historia, pero siempre adecuado a nuestra posibilidad. Y en este sentido, lo vamos a ahondar seguramente en el transcurso de nuestro diálogo, aquel que es niño, por la edad que tiene, nos representa a todos de cara a la grandeza de los caminos de Dios que nos propone, porque a todos nos superan los caminos de Dios, y en alguna manera, cuando los recorremos y los transitamos en la búsqueda de ser fieles a ellos para llegar más allá, según lo que Dios siempre nos promete, nos hacemos como niños, somos niños. Así que creo que en este sentido, de alguna manera, a la luz de la tradición nuestra, y Jesús lo va a decir claramente a esto en el Evangelio, para entender los caminos de Dios hay que hacerse como niño. Si ustedes no se hacen como niños, no van a entrar en la propuesta de Dios, digamos, ¿no? Eso es la perspectiva de Jesús. Yo quería, si me permitís, Marcelo, orientar la mirada también sobre dos niños que son verdaderamente una promesa en la tradición de origen a la que pertenecemos y donde Dios tiene puesta su mirada. Por un lado, Moisés, el que es puesto, según el relato bíblico, en la canasta porque el faraón ha tomado la decisión de terminar con los judíos que han crecido muy fuertemente y se están invadiendo egipcio, el pueblo egipto por demografía. Y entonces el rey faraón decide terminar con todos los varones recién nacidos, no así con las mujeres. Y Moisés es puesto para que lo amamante su mamá y esté bajo el cuidado de la hija del faraón, ¿no? Como Dios ve en ese niño la promesa de los tiempos de liberación que vendrán para el pueblo. Y el otro, que es visto por Dios como solo Dios mira, David, ¿no? Que entre sus hermanos es elegido, siendo muy niño, muy pequeño, como el que va a ser el que hace presente a Dios como rey. ¿Por qué digo esto? Por la necesidad de mirar la realidad que nos toca ver en los niños como Dios las mira. Y en ese sentido, saber que en cada uno de los niños que están bajo nuestro cuidado hay una realidad sagrada que Dios mira por ella y que en ella hay una promesa escondida, como en David y como en Moisés.
Sin dudas, es lindo. Vos sabés que la palabra hijo en hebreo se dice ben, y está vinculada desde su raíz a un verbo. Todas las palabras en hebreo están vinculadas siempre a una raíz verbal, a una acción. Y en este caso, el verbo, libnot, se dice en hebreo, significa construir. Es precioso porque tiene la idea de que así como, bueno, los padres construyen primero, lo que vos decías, una promesa de armar una familia y tener hijos, en esa promesa y en ese proyecto, en esa construcción, bueno, obviamente no puede estar ajena la mirada potencial de lo divino, más allá de Moisés y David como héroes bíblicos, si querés, en todo ser, como bien decías vos, hay siempre una promesa de una potencialidad que solo Dios conoce, pero que nosotros estamos invitados primero a construirla como padres, pero después cada uno, a medida que va creciendo, a seguir construyendo esa identidad que cuando uno es niño queda claro que uno es como más un molde. Pero después ya uno pasa a ser como el artesano, ¿no? Uno de los artesanos de su propia arcilla. Es cierto, muy sano, muy sana esa mirada. Ahora, quiero ponerle un poquito, ahora yo te pido permiso,
¿sí?
Ponerle un poquito de, no diría mala onda, pero algo así polémico. Vale. Voy a leer un texto bíblico, lo vamos a leer directo en castellano.
No, léelo en hebreo y después en castellano, si podés. Si tenés el texto en hebreo, sí, nos encanta escucharlo. No sabemos nada, pero nos gusta, y después cuando vos lo traducís, nos parece maravilloso.
En hebreo, está para el que tenga una Biblia cerca y quiera buscarlo, está en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio, el quinto libro. El que habla es Moisés, ya está viejito, despidiéndose a sus 120 años casi del pueblo, habla y da muchas leyes. Y entre ellas esta, a continuación, les advierto, no les va a gustar lo que voy a leer. Y especialmente a los chicos. Entonces, capítulo 21, versículo 18.
Estás polemizando, así, Marcelo, estás polemizando.
Sí, para subir ponerle, el interés.
Sí, va el rating arriba.
Sí, como es hora de siesta, para que no se nos duerman nuestros oyentes.
Bien, vamos con la polémica. Entonces, del Rabino Polakov, Rabino de Radio María.
Dice así: Kie le ish ben sorer umore e inenu yome abekol aviv ubekol imo beasru oto velo ishma aleyem. Sigue en hebreo, pero lo paso al castellano.
Bien.
Dice: si uno tiene un hijo díscolo y rebelde que no quiere obedecer a su padre ni a su madre y no les obedece siquiera bajo advertencia, entonces el padre y la madre deberán llevarlo ante los ancianos de su ciudad, al tribunal local, y deberán decirles a los ancianos de su ciudad: este es nuestro hijo, díscolo y rebelde, no nos obedece, es glotón, es bebedor. Entonces, atención lo que viene ahora, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta provocarle la muerte. De este modo eliminarás de ti el mal. ¿Qué tal?
Tremendo.
No suena muy lindo como para decir al final palabra de Dios.
No. Pero, ¿no? Pero lo es.
Lo es. No. Ahora, ¿por qué planteo?
¿Por qué lo traes al texto en medio de esta conversación tan rica de la tarde, tan distendida? Así que dijo un amigo mío, vos trajiste el tema, resolvelo.
Exactamente. Para empezar a resolverlo, voy a citar otro pedacito del libro con el cual empezamos el programa, que es el libro de los Proverbios.
Empezá a buscar respuesta, Polakov, no traerás más problemas.
Sí, dale, dale. Tranquilo. Empieza otra partecita del libro de los Proverbios, dice: José Shifto Sonepno. El que ahorra su vara odia a su hijo. El que ahorra su vara odia su... Ahorra en el sentido de que no la usa, ¿no?
El que no, o sea,
el castiga, que hace poco uso.
El que no castiga, le hace poco bien a su hijo, digamos.
Exactamente, como que el texto bíblico dice lo odia. Uh-huh. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo pasamos de una a otro texto? Me parece interesante desde este punto de vista. En todas nuestras tradiciones, los padres tenemos que ponerle... Digamos, estamos no solo comandados, sino recomendados a poner límites a nuestros hijos. Uh-huh. Y realmente los padres que no ponen límites a sus hijos terminan llevándolos por mal camino. Por eso el texto dice que aquel que no le pone límites termina como odiándolo.
Claro.
Pero el que no le puso límites son los padres. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando los padres se van de pista con los límites, ¿no? Esto de que el hijo es rebelde, díscolo, hay que llevarlo a un tribunal para que defina su pena de muerte. Parece que esto es una exageración de la Torá, que en última instancia viene a cuenta de algo que es muy similar en otra partecita del libro de Deuteronomio, en donde un marido que sospecha de la infidelidad de su mujer... Ahí había toda una un ritual especial con unas aguas amargas. Intervenía un tribunal y podía también llegar a tener pena de muerte si se comprobaba ese hecho. Exacto. Uh-huh. Ahora, ¿qué es esto que parece tan violento? De hecho, en realidad hay aquí, si uno se pone en el contexto en el cual fue escrito el texto hace más o menos unos 3.000 años. El varón de la casa era, y eso está el derecho romano, lo recoge así, era el que podía definir hasta la vida de sus hijos y de su esposa. Vale decir, si un varón, dentro del derecho romano, mataba, así como suena tan terrible, a su esposa por una sospecha de infidelidad, o llegaba a golpear a sus hijos hasta el punto de literalmente matarlos, no tenía ninguna pena en el derecho penal, porque era como el dueño del hogar. ¿Qué hace la Torá hace 3.000 años en ese contexto tan, tan, tan machista por un lado, violento por otro? Pone una primera mediación, que es muy interesante, que parece poca cosa, pero cambia todo, y es que hay un tribunal de por medio. Uh-huh. Ya no alcanza solo con el deseo terrible y violento del padre de castigo, en este caso a los chicos, o a la esposa en el otro caso, sino que tiene que mediar la ley de un tribunal. Y que medie la ley de un tribunal es un principio de autoridad y de sabiduría que a la vez le pone límites a ese padre ilimitado con una autoridad prácticamente divina sobre su propia familia. Entonces, para redondear y te paso ahora a la polémica, ¿qué hace acá el texto bíblico? Me parece que lo
Sí.
que hace es aquietar primero, poner como un freno a veces, y conocemos casos lamentablemente hasta hoy, en donde hay abuso de autoridad de los padres, sin que hablar de otros abusos sobre sus hijos, y también con respecto a las esposas, y lo que hace la Torah es poner como un freno, una mediación, una palabra divina que sería el tribunal o los ancianos de aquella época, en donde controlan los excesos. Porque acá el problema son las dos puntas, educación en el sentido límite por exceso, o como dice el libro de que es el libro de Deuteronomio, o límite, la ausencia de límites por carencia, como plantea el libro de los Proverbios, cuando uno ahorra demasiado su vara. Poner límites de una manera irrefrenable que puede conducir a violencia es una locura y hay que frenarlo absolutamente. Y poner del otro lado ningún límite también es como una especie de mala educación. Entonces, lo que hay que hacer es, como siempre, el punto medio, el equilibrio entre límites que sean sanos y que eduquen y no que castiguen y mortifiquen.
Me encantó la polémica, la resolviste realmente muy bien. Dije, ¿a dónde sale? ¿Por dónde va a salir Polakov en semejante brete en el que se ha metido? Porque pensaba, Marcelo, cómo
A ver.
suena la palabra que has proclamado, en el, y por eso hiciste muy bien en explicar el contexto cultural en torno al cual esta palabra es, como siempre decimos, una traducción que busca entender los caminos que Dios nos muestra en una cultura a los que escribieron la palabra pertenecía, ¿no?
Tal cual.
Entonces, eso siempre es muy importante porque el llamado Sitzin Leben, el contexto cultural al cual pertenecen quienes son los que ponen por escrito lo que entienden Dios está revelando, es clave para entender desde dónde están diciendo los que escriben lo que Dios estaría revelando. Así que en
Así
eso
es.
me pareció muy buena la aclaración y el cotejo que hiciste con la cultura más allá de la hebrea, con la cultura romana y un modo de ser, que evidentemente para los contextos en los que estamos poco tiene que ver y saludablemente, por otro lado, por la saludable aparición de la equidad entre lo masculino y lo femenino en lo que hace al uso de abuso de la autoridad
Jesús.
por parte del hombre en relación a la mujer y la sujeción que históricamente está tenido en relación al hombre. Entonces, cuando empezaste a proclamar, digo, ¿cómo salimos de este lugar? Salimos
No,
muy
pero
bien
fíjate
por el
que,
Sitzin
fíjate.
Leben. Cierro y te doy la palabra.
Ah,
Salimos muy
perdón,
bien
perdón.
por el Sitzin Leben, por la explicación del contexto cultural al que pertenecen quienes ponen por escrito la palabra de Dios. Esto es muy educativo para nuestros oyentes, para que le pongamos tamices a la interpretación de la palabra de Dios y no la literalidad, lo cual terminaría siendo en algunos casos, si no ponemos esos tamices, una barbaridad las consecuencias que podemos sacar de la propia lectura. Lo otro que me pareció muy saludable y lo traduzco a el aquí ahora es el límite y el no límite. Porque en el texto del no límite que leíste también supone como una responsabilidad por parte de quien educa frente a la autoridad. O sea, y vuelvo sobre el texto primero que compartías. Llevan al chico díscolo ante la autoridad para que lo juzgue, pero resulta ser que si uno lo coteja con el segundo texto, nadie se hace díscolo por sí mismo.
Así
En
es.
realidad, al que había que llevar, y ahí es una pregunta que yo le hago al texto y a la cultura donde surgió, ¿cómo no llevar a los padres ante la autoridad cuando el chico es díscolo? Como ahora mismo, como los tiempos que corren. Resulta ser que estamos pensando si hay que bajar o no la pena que corresponde a quienes delinquen a una determinada edad, cuando en realidad lo que deberíamos ver es cómo ponemos bajo el acompañamiento, la educación, los límites, la formación, la reeducación en el caso que de verdad nuestros sistemas penales tuvieran esa posibilidad, no a los niños ni a los adolescentes, sino a los papás que permiten que eso acontezca.
Muy interesante, y me parece un buen punto de partida para tal vez el segundo bloque, esto que decís de la edad, la baja edad de la imputabilidad, la educación, etcétera, y no de casualidad en esto de la sujeción y la violencia, hasta hoy mismo, fíjate qué fea metáfora que seguimos utilizando, y más también en la cancha, lo tenemos de hijo.
Sí, sí.
Si uno se pone a pensar, ¿qué significa tener de hijo? Parece como si significara...
Sujeto.
Sujeto, pero
esclavo.
De un modo despreciativo.
Sí, sí, esclavo, ¿no? Te diría. Tenerlo de hijo es tenerlo de chico de los mandados, claro, como se dice popularmente, ¿no? Es decir, el que hace lo que yo quiero, no el que hace su propio camino, como decías al principio, ¿no?
Entonces eso son como restos todavía... ¿no? Así como...
de autoritarismo.
Exactamente. Me parece que quedan ahí como algunos fragmentos que todavía hay que soslayar.
Y te abro a otro tema que es bien, bien cercano a este que estamos tratando, que es el abuso de los niños en la cultura, de lo cual la Iglesia en este tiempo, en su mea culpa, ha puesto tolerancia cero en el caso de las personas religiosas, sacerdotes, religiosas, también mujeres que han hecho de esto, eso que se descubre después por la psiquiatría, que antes de ser una perversión sexual, es un abuso de la autoridad. En todos los casos, quienes han sido victimarios en esta situación, han sido por un ejercicio alevoso de la autoridad para con las víctimas. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el proceso de acompañamiento o educación de los niños, tienen que hacer su propio camino. Tienen que hacerlo, como bien lo decías, Marcelo, con la necesaria pedagogía de quien sabe conducir, habilitando a que hagan su propio camino e indicando los límites que ese camino tienen hasta que tienen por sí mismos ya toda la responsabilidad en la toma de sus decisiones. Mientras tanto, ese ejercicio pedagógico es realmente un arte, que en el cuero de quienes tenemos la responsabilidad de acompañar y educar, es eso. Como bien lo decías en un momento vos, respecto de sí mismo y los demás, es como la tarea de Dios para con nosotros, como la de un alfarero.
Así es. Hermosas palabras.
Bueno, Marce. Néstor, ¿qué hay por allí y qué nos indicas para lo que venga?
Bueno, hay un mensaje, lo vamos compartiendo. Adriana, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad dice, espero con ansia los viernes este encuentro entre hermanos. Gracias por las enseñanzas que nos dejan. Y soy, en la palabra de Dios, una niña grande que aprende a diario, por ejemplo, con lo que se va compartiendo aquí en Radio María. Y en relación a lo que recién compartía, estas palabras, estos textos de la Torá que nos compartía Marcelo, dice, ¡guau, qué fuerte el texto que recién leyó Marcelo! Menos mal que tenemos la misericordia divina. Fue ese Sitzin Leben que decías, Padre Javier, desde allí, ¿no? Desde la misericordia de Dios.
Así es, así es.
Vamos a la música, si les parece. Ya continuamos en esta tarde de Diálogo de Hermanos en Radio María.
Es tan bonito mirarte, sentir que tus ojos me miran en la timidez. Es tan bonito tenerte, saber que me quieres, te quiero, lo sabes, lo sé. Es tan bonito hablarte al oído y sentir en tu piel lo que pasa en mi piel. Es tan bonito tenerte conmigo, saber lo que sientes por primera vez. Es tan bonito poder abrazarte y sentir tus latidos tan cerca de mí. Es tan bonito hablar en silencio, saber lo que quieres que sepas de mí. Es tan bonito cuidar de tu sueño y en un tierno beso mirarte dormir. Es tan bonito en cada momento saber lo que sientes, hacerte feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito andar. infinito. Descubres a mí, es tan bonito dejar que camines tu propio camino y elijas por ti. Es tan bonito el amor que yo siento, que nada ni nadie me aleja de ti. Es tan bonita la vida, hijo mío, que sobran motivos para ser feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Tu mano es tan bonito, es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito, es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito, es tan bonito andar de tu mano.
También en esta tarde nos está escuchando Cristian Saint-Germain, que es parte de Radio María, ¿no? Él forma parte del ISCA, del Instituto Superior de Catequesis Argentino, forma parte también de la programación de la radio, en Camino de Emaús, en Discípulos del Camino. Más allá de que este diálogo de hermanos es una brisa fresca de la Ruá, que sopla desde el mismo seno de María, agradezco este espacio, y estoy disfrutándolo. Bueno, seguimos con el tema de esta tarde, Marcelo, padre Javier. Ustedes hablaban de los niños y también de la responsabilidad de los padres ante algunos excesos que pueden aparecer, ¿no? En los niños, en su educación, en los límites. Hasta se ha hablado aquí, por ejemplo, de que muchas veces discutimos la edad de imputabilidad como parte del debate social que hay al respecto.
Así es. Uh-huh. A mí me gustaría aprovechar... ¿Sí? Para contarles a todos, porque también está, si no me equivoco, en los evangelios, uh-huh, en un momento que Jesús se acerca a una sinagoga cuando tenía 12, 13 años.
Así es.
A leer la Torá, uh-huh, que eso es lo que seguimos haciendo. Fíjense, hoy mismo a la noche, cuando empiece el Shabbat, voy a estar en la sinagoga y me va a ayudar a conducir la plegaria un niño de 13 años, que va a hacer lo que se llama su bar mitzvah. Va a pasar a ser bar mitzvah. Estas dos palabras en hebreo significa hijo del precepto. Uh-huh. Los chicos, cuando son varones, dentro de la tradición judía, a los 13 años, y si son mujeres, a los 12, son considerados adultos para los preceptos. Es decir, son pasibles, digamos, ya no pueden decir, ah, yo soy chiquito, no entiendo. Obviamente no es lo mismo ahora un chico de 13 que de 15 ni de 18, pero en cierta manera el hecho de que la naturaleza les haya dado, o nos haya dado, la naturaleza barra Dios, nos haya dado la posibilidad de procrear más o menos a partir de esa edad a varones y mujeres, evidentemente ya hay un dejo de responsabilidad, de asunción de responsabilidad que uno tendría que tener. Uh-huh. Por supuesto que estamos, uh-huh, en un mundo diferente al mundo bíblico en términos de que la edad mental es diferente, porque apareció un fenómeno social nuevo que es la adolescencia. O sea, en la época de Moisés, de David, de Jesús, hasta de Colón, no había adolescencia. Entonces, los chicos, que decimos chicos, se casaban a los 15 años, a los 16, ya tenían hijos, claro. Eran adultos. Claro. No, había un pasaje de la niñez directamente a la adultez, uh-huh, prácticamente no había adolescencia. Entonces estos rituales de pasaje, ahora quiero que me cuentes ese episodio de los evangelios, en donde se muestra a Jesús yendo a la sinagoga a leer, justamente, porque mañana a la mañana, en el sábado, se lee la Torah y la va a leer, bueno, Andrés Obeide, que le mandamos
un abrazo
gigantes a Andrés y a su familia. Bueno, ¿por qué? Porque a esa edad ya es como que nosotros decimos, dejás de ser niño, ¿no? Y lo marcamos con un ritual en donde, fíjate cómo se une con lo que empezamos leyendo el libro de los Proverbios, en un ritual en donde se hace el bar mitzvah, el chico o la chica, partícipes de la misma Torah, porque la asumen como propia cuando leen una porcioncita que la preparan para leerla en hebreo delante de todos y para entenderla. Entonces, ¿qué digo con esto? Obviamente la discusión jurídica, la edad de imputabilidad, tiene toda su especificidad en términos jurídicos que ni vos ni yo podríamos opinar al respecto. Uh-huh. Pero sí podemos opinar en términos de cuándo se deja de ser niño, cuándo se empieza a asumir responsabilidades. Y es muy curiosa, y con esta explicación te paso la palabra de vuelta, es muy curiosa la palabra que pronuncian los padres, que pronunciamos los padres, cuando los chicos llegan a esa edad, cuando terminan de leer el texto de la Torah, el texto de la Biblia, los padres decimos una bendición, en donde le agradecemos a Dios, literalmente dice así, es muy simpático, porque también está atada al texto ese raro que leí del Deuteronomio. La bendición dice, bendito sea Dios, que nos liberó del castigo de nuestro hijo. Entonces, claro. Es como una manera, es bárbaro, porque es como una manera retorcida, de hecho. Uh-huh. Yo cuando le hago pronunciar la bendición, siempre le cambio la traducción, porque le cambio la traducción con el sentido que tiene, que es que bendito sea Dios que nos liberó de la responsabilidad ritual sobre nuestros hijos. Es decir, que ahora el ritual ya pasa a ser parte electiva de los chicos, ¿no? Y ya no es de los padres. De hecho, nosotros para algunos momentos especiales, por ejemplo, para leer el texto bíblico, necesitamos 10 personas. Si hay menos de 10, no se puede. Entonces, esas 10 son a partir de que uno tiene esa edad. Si no, no te cuento. No contamos a un chico de 8 años entre esos 10.
Claro.
Entonces, esta asunción de la responsabilidad se da cuando los padres se liberan de ella. Es como que no hay, si yo fuera muy estricto, no habría dentro de la tradición judía ninguna laguna en términos de quién es responsable. Yo a veces le digo a los chicos, mira, si vos tenés 8 años, vos tirás un pelotazo a la ventana del vecino y rompés el vidrio, ¿quién lo paga? Y mi papá, o mi mamá, y sí. Pero si tenés 18, está claro que lo pagás vos. Ahora, si tenés 13, bueno, lo pagas vos también. O sea, a partir de esta edad, es como que vos ya sos responsable, ¿no? Uh-huh. No hay laguna, porque viste acá, obviamente en lo jurídico empieza, y bueno, tiene 14, tiene 15, es responsable, no es responsable. Por supuesto que hay chicos de 14 con mentalidad de 25 y chicos de 25 con mentalidad de 14. Uh-huh. Pero es un tema interesante, y cuando los padres dicen esta bendición, en realidad, en cierta manera es como una confirmación de que fueron buenos padres si trabajaron como corresponde, en educarlo en el camino adecuado, en el camino divino, o lo que dijimos antes de la pedagogía, porque ser padre es poder educar y a la vez liberar, ¿no? Uh-huh. Cuando los padres decimos en hebreo esa bendición que nos liberaste, decimos a Dios, ese liberar, en hebreo se dice petarani, de la palabra pater, de ahí viene pater, de ahí viene padre. Padre es el que libera, como el patrón que tiene la capacidad de liberar a, bueno, a quienes están a su cargo o no. Entonces, ¿quién es el que libera bien? Aquel que preparó para que el liberado pueda hacer su propio camino, ¿no? Y sea independiente. Bueno, dicho todo esto, con respecto a la edad de la autonomía, la edad de la imputabilidad, al bar y bat mitzvah como ritual, contaba un poquito de esa edad en los evangelios, en Jesús, en la sinagoga, cómo leía
esto. Jesús, de hecho, está en el templo a esa edad y seguramente habrá sido allí o en otro momento, pero a esa edad haya celebrado este ritual. Es decir, está asumiendo el lugar de quien, puesto de pie, puede, en el contexto del templo, leer la palabra. Lo llamativo acá no es ese acontecimiento, sino que la sabiduría con la que Jesús leía e interpretaba el texto, escuchando a los sabios y haciéndoles preguntas, es donde se detiene el texto evangélico, digamos, ¿no? Ajá. Es decir, no es, es un niño, no es un monstruito Jesús, es un niño de 12 años, pero a la edad de 12 años tiene una agudeza a la hora de leer e interpretar y hacer preguntas a los sabios, que es lo que admira a lo que lo escucha. Eso para referirte al texto bíblico. O sea, o en ese momento o alrededor de ese momento Jesús ha participado de este rito de la tradición hebrea. ¿Mm? Lo otro, cuando yo me quiero volver un poquito hacia atrás, cuando se empieza a ser responsable, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo digo, en el momento que uno dijo, ¡guau! Tiene que, es decir, se deja de ser niño cuando salió del vientre materno, podríamos decir de alguna manera, o en realidad cuando empieza a separarse simbióticamente de la mamá, aparece el papá poniendo saludablemente un primer límite para que no se produzca esa relación simbiótica, sí. Y al mismo tiempo la persona empieza a hacer una adaptación de sus comportamientos de acuerdo a sus posibilidades en el contexto en el que ha nacido. Desde dejalo que agarre solo la mamadera. ¿Me explico? Es decir, si de verdad el camino es ir acompañándolo para que pueda hacer su propio camino, también hay responsabilidades que corresponden a los 3 años, a los 5 años, a la medida de esas responsabilidades. No para que a los 5 años sea el que sustenta la vida de la familia pidiendo en la calle. Ese ya es un problema también que excede posiblemente al ámbito de la misma familia que está en estado de vulnerabilidad. Es decir, no le podemos pedir a los chicos responsabilidades de adultos, pero le debemos saludablemente educar para que puedan asumir responsabilidades de acuerdo a su posibilidad. ¿Cuándo se comienza a ser responsable? Desde que salimos al mundo. Entendiendo la responsabilidad como la capacidad de respuesta. Porque eso es responsabilidad, ¿no? El sentido que tiene la palabra responsabilidad es dar respuesta a. Cuando uno da respuesta, interactúa con lo que le convoca, con lo que lo llama, de acuerdo a la posibilidad que el que tiene que dar respuesta, el contexto, le sugiere, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se establecen las reglas del juego, ¿no?, entre los chicos, viste que hay una edad donde el que pone la regla, el que manda, digamos, ¿no? El problema es cuando el que pone la regla en el juego, mientras los chicos juegan, ve que va perdiendo.
Las cambia.
Y entonces, el que cambia la regla, que parece bastante familiar a los adultos de este tiempo en el que vivimos, hay que decirle no, las reglas eran estas. Y las pusiste vos, así que jugamos con las reglas con que vos pusiste. Por decirte, por un ejemplo muy sencillo pongo, ¿no?, pero que es bien típicamente de los niños, creo que allí se puede enseñar a asumir responsabilidades de las acciones que uno toma.
Sí, por supuesto que esto es como seas de acuerdo a cada uno, por eso decía en los proverbios, educar
el camino,
de acuerdo a su camino, tal cual. Y el camino como tal, de hecho la palabra camino es la que figura en el texto allí, como tal un camino es progresivo, vos no podés llegar a los 100 kilómetros sin pasar por el kilómetro 20, el 30, el 40, claro. Entonces evidentemente cada situación, cada edad, cada asunción de responsabilidad va creciendo y también va a haber altas y bajas o no sé, avances y retrocesos en este proceso, pero en última instancia evidentemente necesita ser acompañado con muchas virtudes, empezando por la virtud del amor, a partir de nada, del contexto, además especialmente difícil, en que en nuestro país andamos con el tema de la niñez, ¿no? Porque
así es.
Es como, entre comillas, decir muy fácil, bueno, la asunción de responsabilidades que tengan cada uno con su camino, como decías vos, si ponemos a un chico, pobre familia, vulnerable, a los 3 años a pedir, a limpiar un vidrio en un auto, UPA, de su hermano de 7, qué sé yo. Y la verdad es que eso lamentablemente lo vemos, las cifras no son muy gratas, la infancia en nuestro país en estos últimos, no quiero decir cuántos, X años, pero da lo mismo, porque no es para culpabilizar a nadie, sino para hacernos corresponsables todos. Hemos maltratado mucho a nuestros niños y todavía están haciendo muchas cosas de grandes que no tendrían que hacer, porque un niño ya tendría que tener, por lo menos en el siglo XXI, garantizado en un país como el nuestro, comida, casa, salud, seguridad, educación, y lamentablemente esto sigue siendo una utopía y es semidelictivo, ¿no?
Sí, y el problema, el problema es que si el niño hace cosas de grande porque los contextos así lo determinan, es para llorarlo, digamos, ¿no? Y es para penarlo y es para corregirlo.
Totalmente.
Ahora,
totalmente.
Cuando los grandes hacen cosas de niños, es para imputarlos.
Sí, sí.
¿Me explico?
Claro.
Sí, sí, porque sí. En
porque
esto
no son cosas de niños como simpáticas.
Claro.
No es ese cambio de normas que estabas diciendo, o acomodar todo. Los niños también son en una etapa, son muy egoístas, ¿no?
Claro.
Hay que afirmar en una
la
etapa
personalidad.
El crecimiento, la personalidad con ese ego. Pero si vos te quedás con eso, la verdad termina siendo una
niños.
Especie de psicopatía grave.
Niños, claro, adultos. Ahora,
claro, pero
cuando
queda simpático.
Claro, cuando hablamos, por eso Pablo va a decir, ustedes sean niños de corazón e inocentes, pero adultos de criterios.
Ah, eso está muy bueno. Eso no conocía, mirá, me encanta.
Es una expresión de Pablo muy sabia, porque en realidad para la perspectiva de Jesús, solamente los niños son los que están capacitados para entender la buena noticia que él trae. Pero para Jesús, los niños no están identificados tanto por la edad, sino por la condición, al lugar al que pertenecen como pueblo.
O no, por la capacidad de sorpresa,
sí, tal cual.
De misterio, de maravilla.
Tal
bueno,
cual.
El Talmud a decir que la profecía quedó en los niños.
Claro, exactamente. En esa misma línea va Jesús, y se identifica en ese sentido con los que están alrededor del ejercicio del poder. De allí la expresión periferia existencial que utiliza tanto Francisco, ¿no? Francisco dice, Jesús no es que eligió la periferia, perteneció a la periferia. Es decir, se involucró con los periféricos, con estos, con los pequeños, con los humildes, con los sencillos, con los pobres, no con el pobrismo, como lo identifica algún sector de la República Argentina cuando quiere leer mal a Francisco, ¿no? Sino con el pobre bíblicamente hablando, con el que sabe que aun cuando lo tenga todo no lo tiene nada, si en Dios está, digamos, ¿no? Si a Dios pertenece. En este sentido me parece a mí como que ahí hay una dimensión de la espiritualidad de la niñez que Jesús trabaja mucho en su modo de involucrarse con su pueblo, y además enarbola y lleva adelante un pueblo que le reconocemos como los de Yahvé, digamos, ¿no? Como los pobres, como los niños de Yahvé, como los pequeños, los anahuín, ¿no? Estos que pertenecen a una corriente en el tiempo de Jesús que se identificaban con ese estilo, esto que decías vos, ¿no? El profetismo quedó en los anahuín, sería, ¿no? En los niños. Esa es la expresión.
Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con esto. Mira, en algunos de los místicos, de los cabalistas, leen en la palabra hebrea talmid, que significa discípulo o alumno, o sí, estudiante, Talmid, leen dos palabras mezcladas, una es tamid, que significa siempre, y otra es yeled, que significa niño. ¿Qué es un buen estudiante? El que siempre es niño. Claro. Pero en el sentido, viste, como un nene, no sé, te voy a decir, de 9 años, con avidez por aprender.
Por saber.
Avidez y cada cosa lo maravilla. Bueno, esa capacidad de asombro es la que quisiéramos y debiéramos, en cierta manera, perpetuar más allá de los 9 años, porque es la que permite descubrir justamente, incluso con rasgos de profecía, lo divino en todo. Y esa no sé, esa mueca de sonrisa maravillosa cuando un niño comprende, se le prende esa lamparita. Sí.
Brillan los ojos.
Descubre, no sé, un color, un nombre, un significado, una cuenta,
ese saber. Bueno,
una poesía. Eso es lo que le garantiza como un acceso especial a lo trascendente. Y eso me parece que, hasta mirá, me animo a tirar, que no sé si nos queda aquí un mini bloquecito, como una especie de consigna, con el permiso tuyo y de Néstor.
Por supuesto, Rabino.
Si los oyentes nos dicen, ¿qué es lo que habría que conservar de niños en la adultez?
Vamos a la música.
Se robaba el corazón, los muchachos y los niños, ellos son mi compromiso, tú me enseñas a volar.
Amorosamente rodeándolo de cariño, igual que un tesoro, cuidemos de nuestros niños. Que sus ojos puros reflejen solo inocencia, que no los castiguen los vientos de la violencia. En los plazos del crecimiento, pobre de las flores cortadas antes de tiempo, que nunca les falte abrigo, pan y cariño, para que no sufran, cuidemos de nuestros niños. Como la más linda historia. Ese inocente que nos regala alegría merece una dicha que dure toda la vida. Vayamos delante mostrándoles el camino. Que nunca les falte abrigo, pan y cariño, para que no sufran, cuidemos de nuestros niños.
Y tenemos por aquí algunos mensajes. Alguien que nos dice que hoy ya es abuelo, pero claro, ha tenido hijos, ha tratado de acompañarlos, sobre todo con el ejemplo. Y también dice, siento que he sembrado y por el momento veo algunas cosas que se van cosechando. También se suma Rosa desde Buenos Aires, escuchando el hermoso tema del día de hoy. Hago memoria de los niños que pude acompañar a través de la catequesis. A veces aparecían algunos niños que venían con algunos problemas, ¿no? Situaciones, recuerdo, hasta de abuso, maltrato, abandono, y siento que el amor, la paciencia es lo que necesitaban, ¿eh? Y hoy estos niños son ya adultos, frutos del amor que han recibido. También se suma alguien más diciendo, bueno, que a cada edad una responsabilidad y los permisos correspondientes. Así, de esa manera, dice, yo acompaño a mis hijos. Y Carlos toma este diálogo de hermanos casi con una con un folclore futbolístico. Dice, hoy Polakov arrancó, con fuerza. Después el padre Javier empató, pero hablando en serio, dice, lo de hoy brillante, como siempre.
Buenísimo.
Bueno, ¿y qué? ¿Tenemos más, hay más oyentes? ¿Tenemos ahí?
Sí. Aquí vamos recogiendo la propuesta, la consigna que nos ha dejado Marcelo en esta tarde. Carlos desde Bariloche, deberíamos conservar de nuestra niñez la capacidad de asombro. Uh-huh. Carolina dice el silencio. Carlos dice la candidez y la pureza. Elba desde Concepción del Uruguay, el poder de asombro también dice ella. También lo hace Adriana desde Capital Federal, conservar el asombro y las ganas de saber, de aprender, también la inocencia, la pureza. Y alguien más que se ha comunicado y lo escuchamos.
Bueno, para la audición del padre Javier y su colega de la colectividad, yo creo que debemos conservar de los niños el poder de asombro, la confiabilidad, la generosidad, la bondad, y bueno, esas son algunas de las virtudes de los niños que debemos que conservar toda la vida, aun siendo viejos o mayores. Habla Norma. Gracias
Norma, muchas gracias. Bueno, Marcelo, creo que hasta aquí hemos llegado. ¿No, Néstor? Estamos
ya sobre
la hora.
Sí, exactamente.
Salvo que le demos la palabra a Marcelo para que nos dé alguna pizca más, Marcelo, que nos pueda ayudar para el tema de hoy.
Bueno, que podamos... A ver, una de las cosas más lindas también que me parece que tenemos que conservar de los chicos es la capacidad de preguntar. Viste que los chicos son repreguntones. Y me parece que eso le da como más posibilidad de aprendizaje. Y a mí me encantan tus preguntas, digo, Javier, también de Néstor y de los oyentes, porque a partir de la pregunta no quiere decir que uno pueda responder, pero la pregunta hace crecer.
Claro que sí.
Te mando un abrazo a vos, a los oyentes, a Néstor, Shabbat Shalom y muchas gracias como siempre.
Que sea una fiesta este fin de semana. Un abrazo grande.